7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto. En esta jornada de día martes es 6 de agosto del 2024. Está oscuro acá en la región metropolitana, en la capital del país, en Santiago. Hay precipitaciones, no tan fuertes como gran parte de la noche, pero sí precipitaciones durante gran parte de la región metropolitana. Es baja la temperatura, tenemos 4 grados a esta hora y la máxima en el transcurso de la tarde no va a subir mucho, ¿eh? Se espera una temperatura máxima que podría llegar tan solo a los 12 grados acá en la región metropolitana. Los días venideros no vamos a tener lluvia, por supuesto, pero sí bajas temperaturas. Miércoles, jueves, entre 1 y 0 grados va a ser la mínima en la mañana acá en la región metropolitana. Vamos a estar hablando, por cierto, del clima y los efectos que ha generado ahora se habla de más o menos 180.000 clientes a nivel país que todavía están sin suministro eléctrico. 4 días cumplen y acá en la región metropolitana la cifra de 230.000 que conocíamos anoche bajó a 108.000, de acuerdo al último balance que ha entregado la Secretaría de Energía y Combustibles, que da cuenta casi cada 4 horas de cómo ha sido el recobrar el suministro eléctrico. Ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar acá en esta edición de Duna en Punto, en esta jornada de día martes. Vamos a hablar también de la visita de Lula da Silva a nuestro país. Su segundo día tiene contemplado reunirse con la alcaldesa de Santiago, después firmar un convenio de cooperación espacial con el presidente de la República, Gabriel Boric. Ayer hablaron bastante rato ellos en privado, pero en público no se refirieron a la situación de Venezuela. Sí lo hizo, o algún matiz utilizó el presidente del Brasil, no lo hizo el presidente Boric, quien ayer aclaró de esto, de Venezuela, de la crisis política que vive ese país, voy a hacerlo mañana en la tarde, por hoy día en la tarde. Así que vamos a ver cuál es la opinión del presidente Boric en este tema, aunque anoche, sí, a través de su cuenta en X, critica esta ofensiva del gobierno de Maduro contra la oposición, abriendo una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González. También vamos a hacernos cargo de la recuperación de las bolsas mundiales tras el lunes negro por temores a una recesión en los Estados Unidos. Fíjese que el precio del cobre está bajando hasta ahora bajo los $4 y el principal indicador de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró hoy día bien arriba, con un alza del 10,23%, lo que demuestra, por cierto, la recuperación de las bolsas, particularmente en Asia. Algo parecido también está ocurriendo en los principales parques de Europa. De la vicepresidenta Kamala Harris, que hoy día tiene un mitin en Filadelfia, y es probable que dé ahí a conocer el nombre de su compañero de fórmula de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. ¿Quiénes suenan? Los gobernadores de Pensilvania y también de Minnesota. Y seguramente también vamos a hablar de lo que podría ocurrir mañana con la reforma de pensiones. Vuelve a discutirse la Comisión de Trabajo del Senado. Eso sí, ha generado polémica una minuta que andaba dando vueltas por ahí criticando la reforma o los principales puntos de la reforma. No le gustó a la ministra del Trabajo, tampoco a la vocera de gobierno. Y ayer en la tarde la asociación de FP dice sí, era una minuta que nosotros enviamos, pero eso no tiene nada que ver con que efectivamente no podamos dar a conocer nuestra opinión de lo que nos parece la propuesta del gobierno. Acallar no es bueno, dicen desde la asociación de FP. Bueno, son parte de los temas que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Buen martes para ti, ¿eh?
Igual para ti. Mucho frío sentí yo.
Más helada la mañana, ¿no?
Esta mañana, sí. Revisemos el pronóstico del tiempo.
Vamos de inmediato, a pesar de que yo decía que tenemos 4 grados de temperatura a esta hora acá en Santiago, ¿no?
Sí, 4 grados, pero nos espera una máxima de 12 grados en Santiago.
Solo 12.
Sí, solo 12 grados. Y Valparaíso espera, por ejemplo, una máxima también de 12 grados con cielos despejados y el viento no abandona la región de Valparaíso, por lo menos para esta tarde y esta noche, vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Concepción espera solo 8 grados, algo de lluvia durante la tarde, y Puerto Montt, la región de los lagos, solo 9 grados y ya no más precipitaciones, por lo menos para este día martes, Rodrigo.
Allá en Puerto Montt nos escuchan en el 99.7, en Concepción en el 90.1, en Valparaíso en el 104.1, Duna.cl, en nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara acá en Duna en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Paula Catena a hablarnos con cómo sube la presión contra el Partido Comunista por Venezuela, esa polémica que se ha instalado en el oficialismo a raíz de la postura que ha adoptado el PC, el partido de Lautaro Carmona, en relación a las acciones que ha llevado adelante el presidente proclamado Nicolás Maduro. También viene Leslie Ayala, que nos viene a entregar nuevos antecedentes que dan cuenta que el crimen de Carabineros habría sido para robar sus armas y hacer un portonazo. Eso en virtud de las últimas diligencias que ha llevado adelante el fiscal Roberto Garrido, quien encabeza la investigación por la muerte, el triple homicidio de Carabineros ocurrido el 27 de abril pasado. Eso, en un ratito más con nuestros infiltrados acá en Duna Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, Valentina Reyes le cuenta los titulares.
Más de 180.000 clientes sufren ya 4 días sin luz tras el sistema frontal y alrededor de 108.000 corresponden a la región metropolitana. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para esta jornada en algunos establecimientos y recintos educacionales de 9 regiones del país. Hoy es el último día de visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Chile. La agenda brasileña se concentró en lo económico e incluyó temas de derechos humanos, cultura, agricultura, entre otros. Además, se trató la crisis en Venezuela. Sin embargo, no hubo declaración oficial, aunque Lula sí se refirió al tema y se esperan palabras de ambos mandatarios para este martes. Tras un lunes negro, las bolsas del mundo se recuperaron. Los principales indicadores de Europa abrieron al alza y en Asia, el principal indicador de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este martes con un alza del 10.23%. Este lunes, la Asociación de AFP respondió a las críticas del gobierno por una minuta que habrían enviado desde las aseguradoras hacia parlamentarios de la oposición. Esto con la presunta finalidad de intervenir en el debate de la reforma de pensiones. Cabe recordar que la ministra del Trabajo, Janet Cara, dijo que circulaba una minuta que sería una presión indebida e ilegítima sobre los parlamentarios por parte de las AFP. En materia internacional, el Reino Unido convoca una reunión de crisis en Londres tras casi una semana de protestas de la extrema derecha. La violencia estalló tras un ataque con cuchillo que cobró la vida de 3 niñas hace 7 días. La vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, anunciará a su compañero de fórmula a las elecciones de noviembre. Se espera que Harris comunique su decisión antes de un mitin de campaña en Filadelfia. Y en el deporte, Yasmani Acosta disputará este martes la final olímpica de la lucha greco-romana, 130 kilos, asegurando así una segunda medalla para el Team Chile en París 2024. Un combate de 5 minutos que podría transformar estos Juegos Olímpicos de París en la cita de los anillos más ganadora para el país. 7:07, Rodrigo Álvarez, continuamos revisando las noticias.
Oye, a las 13:45 es la pelea o la participación de Yasmani en París 2024, así que vamos a estar muy atentos y que efectivamente logramos, ¿no? Logramos, dice el fresco. Una nueva medalla. Claro, nos incluimos, nos vamos a incluir en el grupo del Team Chile que está participando en París 2024. Vamos al detalle, por cierto. Decías tú, los titulares, segundo día y último día de visita acá a nuestro país del presidente Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que hoy día tiene, entre otras cosas, de acuerdo a la gente que se ha entregado, tiene una reunión con la alcaldesa de Santiago, Uriasí Hasler, y posteriormente a eso de las 11:30, planificado junto al presidente de la República, Gabriel Boric, la firma de un convenio de un acuerdo de cooperación espacial entre ambos países, algo a lo cual también se le ha dado mucho interés, y que ayer particularmente el presidente Gabriel Boric se preocupaba de decir, bueno, esta visita de Lula a nuestro país tiene que ver mucho con eso, de la relación con Brasil, de lo importante que es para Chile la relación con Brasil, y los diferentes acuerdos que tenemos en materia energética, en materia económica. Y eso era el punto que resaltaba el presidente Gabriel Boric. Y lo hace luego de decir que efectivamente, si bien hay un tema que cubre, que es el marco de todo lo que ha pasado los últimos días acá en la región, en el barrio, tiene que ver con la crisis política de Venezuela, él no se iba a referir, o al menos en público, ninguno de los dos lo iba a hacer. Fue incluso más específico el presidente Gabriel Boric en decir que hoy día en la tarde se iba recién a referir a lo que está pasando con Venezuela. Eso sí, anoche en su cuenta en X, el mandatario criticó este anuncio realizado por el Ministerio Público de Venezuela de una apertura de una investigación penal contra los líderes de la oposición, María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González. Ahí, en su cuenta, el presidente Boric criticó que ahora el régimen de Maduro anuncia una persecución penal contra González y Machado mientras reprime a su propio pueblo, que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. También suma a ello el mandatario, que remarca que abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y también de los dirigentes de la oposición. Eso lo hizo, podríamos decir, en su cuenta en ex, el presidente Gabriel Boric. Pero si bien el tema se habló en privado con Lula da Silva, no hubo manifestación pública, al menos, del propio presidente Boric. Algo sí aludió ayer el presidente Lula, al referirse justamente a Venezuela, dejando en claro que el tema sí se conversó con Boric, pero de manera privada. Y la... A ver, ¿cómo poder decirlo? Y el referente respecto a Venezuela que ocupa Lula tiene que ver con conversaciones que él ha tenido con sus pares de Ecuador, con Gustavo Petro, y también, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también con el Manuel López Obrador, que es el presidente mexicano, que es, podríamos decir, el ala de la centroizquierda que hoy día está más cerca de Brasil. Desde el punto de vista geográfico, si tú quieres, desde el punto de vista geográfico, tomando en cuenta que comparten frontera, pero además ideológico con Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Esa fue la alusión que hizo Lula da Silva a Venezuela el día de ayer. Terminada la alocución de Lula, sí habló el canciller Alberto Van Claveren, quien reconoció que el encuentro bilateral entre ambos sí se habló de todo, y se habló, por cierto, de temas regionales, y por cierto, respecto del tema de Venezuela, fue lo que dijo el canciller. Bueno, cita de Lula y Boric en La Moneda, que además tuvo nuevamente en Palacio a la expresidenta Michelle Bachelet, al expresidente Eduardo Frei, quienes fueron invitados al almuerzo que se ofreció en honor al mandatario brasileño. Insisto, se conversó, por cierto que sí, en privado, más de algún matiz hizo ayer Lula, pero hoy día vamos a esperar cuál es el pronunciamiento que haga el presidente Boric respecto a Venezuela.
Claro, porque tú lo decías, Rodrigo, no hubo una declaración oficial por parte de Lula y de Boric, pero los dos insistieron en distintos momentos. Mañana nos referimos a este tema. No sabemos la puesta en escena de lo que ocurrirá hoy día en estas últimas horas de la visita del presidente Lula da Silva acá a Chile.
Vamos a ver si ocurre eso en esta firma de convenio que yo decía que va a ocurrir cerca de las 11:30 de la mañana, de un acuerdo espacial entre ambos países, y a ver si que efectivamente ambos ahí se refieren a la situación que está pasando Venezuela, esta crisis política que mete ruido no solamente en la región, también en el sector del oficialismo. Más adelante vamos a estar hablando también de este tema. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y sigamos revisando, Rodrigo, lo que ocurre en Venezuela, los últimos hitos de esta crisis, en donde los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González publicaron el lunes un comunicado en conjunto donde apelaron a la conciencia de militares y policías, en el que le pidieron los dos a las Fuerzas Armadas no reprimir al pueblo. Dijeron, acompáñenlo. La líder de la oposición, María Corina Machado, había agradecido más temprano la posición de Lula da Silva, a quien pidió la divulgación de todas las actas, y además agradeció el apoyo de países. Pero este comunicado de Machado y González generó que la Fiscalía de Venezuela anunciara la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y justamente contra Edmundo González por una presunta instigación a la insurrección, luego de este comunicado del cual les estábamos contando. Y fue Tarek William Saab, el fiscal general, quien aseguró que iniciará las investigaciones ante esta supuesta abierta incitación a las fuerzas de seguridad a la desobediencia de las leyes. Y se refirió a este tema Tarek William Saab a través de su cuenta en X, donde dijo que en el pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Y esto tuvo una respuesta, tú mismo lo adelantabas, Rodrigo Álvarez, de parte del presidente Gabriel Boric, quien ayer sobre este tema, a través de su cuenta de X, se refirió a esto, dijo, el régimen de Maduro anuncia la persecución penal contra González y Machado mientras él reprimen a su propio pueblo, que exige que se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos, dijo Boric, por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y los dirigentes de la oposición. Porque claro, después de las elecciones del domingo 28 de julio, han ocurrido una serie de manifestaciones, se habla de detenciones en Venezuela y una situación bastante crítica que nos tiene pendientes de lo que ocurre con el régimen de Maduro, en donde, por lo menos por ahora, no se ve salida, Rodrigo.
Lo que sí está claro es que el presidente Maduro ha dicho que va a romper relaciones con WhatsApp.
Sí.
Lo hizo el día de ayer,
sí, eso sí.
Porque dijo él, lo están utilizando para amenazar a Venezuela. También en un meeting llamó ahí a sus simpatizantes y a todos los venezolanos a retirarse de la aplicación estadounidense y a unirse a Telegram. Fue lo que dijo Maduro, entre otras cosas, dice que le escriben y que por eso hay situaciones que se generan a través de WhatsApp que solamente buscan amenazar a su país, buscan amenazar a Venezuela, y él decía llegan, notificaciones, llegan palabras de Perú, de Chile, volvió a mencionar a Chile, dentro de los países que estarían apuntando contra su régimen, contra su gobierno y particularmente contra Venezuela, fue lo que dijo ayer. Y lo último tiene que ver también con lo que trae hoy día la prensa venezolana, que dice que el Tribunal Supremo de Justicia va a citar a representantes políticos y también ex candidatos presidenciales para consignar los instrumentos electorales. Lo que dice la prensa es que el órgano judicial va a realizar un peritaje de los documentos entregados por el Consejo Nacional Electoral en los próximos 15 días, es lo que hoy día destaca la prensa venezolana respecto a lo que tiene que ver con esta investigación que se lleva adelante, y a ver qué es lo que pasa, si efectivamente existe aquella posibilidad de que se den a conocer, se transparenten las actas de la elección del domingo recién pasado. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar de tema. Mañana deberá retomarse el diálogo, la discusión, quizás el consenso por la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado, donde todavía está alojado ese proyecto. Una discusión que tendrá como marco la nueva propuesta que ha ido verbalizando el gobierno por parte del ministro de Hacienda y también la ministra del Trabajo, pero también en medio de una polémica que se generó el día de ayer por una minuta que andaba circulando en el Congreso y donde se criticaban algunos principales puntos de esta reforma que estaban verbalizando tanto Marcel como la ministra Jeanette Jara. Y ayer fue la propia ministra del Trabajo y también la ministra vocera de gobierno las que arremetieron por este tema y criticaron la minuta, acotando que el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad. Fue lo que dijo la ministra del Trabajo. En tanto, la ministra vocera Camila Vallejo manifestó que el escrito busca desacreditar cada uno de los puntos en los que se ha ido avanzando en un entendimiento, incluso en un entendimiento con la oposición. Fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo en el punto de prensa en La Moneda. Bueno, tras esta denuncia, la Asociación de AFP emitió ayer una declaración donde se adjudica justamente esta referida minuta. Estamos constantemente elaborando análisis y estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, mercado laboral, informalidad, entre otros. Y en ese contexto no se debe censurar, acallar, ni tampoco descalificar a ningún actor que participa del debate de pensiones, es lo que comenta el gremio a través de este comunicado que fue emitido ayer en la tarde. Bueno, más allá del tema, se supone que mañana vuelve a discutirse la propuesta del gobierno cuando crece el ánimo de discutir el tema post elecciones de octubre. Incluso algunos no descartan que se pueda votar antes de fin de año, al menos la idea en particular y en general en la Comisión de Trabajo. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, cuánto de consenso hay en la Comisión de Trabajo del Senado, y si efectivamente se logra avanzar en esta propuesta del Ejecutivo, que insisto, ha ido verbalizando en los últimos días el propio ministro de Hacienda, incluso con gráficos, ha dicho cuánto podría cambiar, por ejemplo, las pensiones, particularmente de las mujeres, si efectivamente se logra consensuar, llegar a un acuerdo a esta reforma y a esta nueva propuesta, sobre todo lo que tiene que ver con el 6% de cotización adicional, donde se establece un 3% para ese pilar solidario. De ese 3% hay dos que va a préstamo y uno que va directamente y que ha detallado durante los últimos días el ministro de Hacienda. Lo de la minuta va a quedar seguramente en esta polémica luego de la defensa que hace ese escrito la Asociación de AFP, y donde en el gobierno, por cierto, no gustó mucho esa idea de que andara circulando este escrito criticando los principales puntos de esta reforma del gobierno. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Rodrigo Álvarez, tengo que decir que cae nieve en el sector oriente,
ahora,
en San Carlos de Apoquindo.
¿Están informando eso?
Así es el frío a esta hora. Sí, eso se está informando con imágenes. Bien hacia el oriente, la región metropolitana, cae algo,
ahí la precordillera,
algo de nieve a esta hora. Sí. Es la precordillera.
Bueno, tiene que ver con la baja temperatura que tenemos hasta ahora, que mezclada con las precipitaciones que están cayendo, seguramente hace que se condense el agua lluvia y se transforme en esta agua nieve, ¿no?
Claro, y bueno, a propósito del sistema frontal, los estragos que causó el sistema de la semana pasada, tenemos que revisar lo que ocurre con los cortes de energía eléctrica. A esta hora todavía son más de 105.000 los clientes sin energía eléctrica, estamos hablando de 181.000 a nivel nacional, y si revisamos por comunas acá en la región metropolitana.
105.000 en la metropolitana, ¿cierto? Y 180 más o menos a nivel país.
Sí,
donde está muy concentrado, decía ayer la autoridad, en la región de la Araucanía.
Sí, la región de la Araucanía ha sido una de las más afectadas. Estamos nosotros acá con la página de la Superintendencia Electricidad y Combustibles actualizando a cada minuto. De hecho, cuando partimos a las 6 de la mañana eran 108.000. Bajó levemente, pero bajó la cantidad de clientes afectados. Y en las comunas acá en la región metropolitana, Lampa, por ejemplo, es una de las más afectadas, con más de 14.000 clientes. Colina, con más de 10.000 clientes. Pudahuel, 9.000 clientes todavía afectados. Y otro punto importante era la comuna de Maipú, con 10.405 hogares sin energía eléctrica.
Lo por cierto, eso ayer, la molestia ayer del alcalde Bodanovic, ¿no? Que entre otras cosas acusaba discriminación, de que se estaba reponiendo servicio en las comunas del oriente de la capital y no en el sector de Maipú, por ejemplo, donde tenía una gran cantidad de familias afectadas.
Y donde, de hecho, algunos alcaldes han cuestionado las cifras que han entregado las empresas eléctricas. Bueno, acá se están tomando diferentes acciones. Por ejemplo, la Contraloría General de la República anunció una fiscalización a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles frente a estos episodios de interrupción del suministro eléctrico. ¿Qué busca la Contraloría? Revisar las medidas que han sido adoptadas por la SEC frente a las contingencias ocurridas. Ahora, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a su vez, auditó a Enel, llegó ayer hasta sus oficinas para revisar sus procesos de información. La SEC, además, aseguró que ellos, antes del sistema frontal, pidieron a las empresas distribuidoras que se prepararan ante esta contingencia. ¿Y cómo les pidieron que se prepararan? Con call center, con más cuadrillas. Eso, por lo menos, se señaló a partir de la SEC. Y, además, en esta auditoría, la SEC ha constatado algunas falencias y por eso van a continuar investigando, y además se habla ya de sanciones. Fueron más de 4.000 millones de pesos en sanciones y en multas producto de los cortes, no de ahora, Rodrigo, sino que de los cortes en el mes de mayo. ¿Te acuerdas? También hay un fuerte sistema frontal, también con muchos problemas. Bueno, fueron más de 4.000 millones de pesos por esos cortes, pero ahora se está anunciando nueva formulación de cargos contra Enel, esta vez por las interrupciones que han ocurrido a partir del 1 de agosto y que hemos estado muy pendientes. Se trata de cargos por incumplir aspectos normativos relacionados con la restitución del suministro eléctrico con clientes que ya alcanzaron las 72 horas sin energía, y además la no entrega de información solicitada mediante oficio sobre el plan de recuperación de suministro que debía presentar Enel. Ahora bien, Enel es una de las compañías, no, Rodrigo, no la única, pero quizás la que tiene más clientes. Y ayer en TVN, Víctor Tavera, el gerente general de Enel, lo que explicaba en sus palabras es que esta es una situación inédita, que esperan que para mañana todavía existan 20.000 a 30.000 clientes que esperan recuperar a la mayor brevedad posible, pero decía que hubo 400 postes afectados, más de 200 puntos de líneas cortadas. Entonces, hacía mucha referencia a esto, que desde el 2010 no se veía una emergencia de este tamaño, pero ante eso, claro, la superintendencia dice, les advertimos que se tenían que preparar, y además aseguró el gerente de Enel que se está reforzando los canales de atención, que se están preparando y quieren reparar esto con el mayor tiempo posible. Lo último para agregar es que Tavera indicaba que si tú no llamas, si tienes la energía eléctrica y no llamas, ellos no tienen cómo saber que la energía está cortada.
Bueno, la información que le llega de las cuadrillas que están tratando de mejorar el servicio, pero hay gente que no ve la cuadrilla, que no está trabajando, y la única forma de que ellos sepan es que uno tiene que llamar
para
efectivamente que darle a conocer que no hay luz. Debería haber otro sistema, ¿no?
De todas maneras,
enterarse
a pesar de la frustración que eso causa, claro, sobre todo cuando te atienden bots y todo, pero bueno, si está sin luz, llame para que se repare ahí el suministro eléctrico.
Dos cosas a propósito de esto, para entender mejor todo este marco que está ocurriendo con el tema eléctrico en nuestro país. Ha estado en el último tiempo escribiendo bastante la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, Vivian Blanlot, que sabe harto de este tema. Recomiendo la entrevista que ayer acá en el Hablemos en Chernoff le hicieron, usted puede revisarla ahí en duna.cl, pero además hoy día en Pulso viene también una entrevista a Blanlot, donde ella dice que esto no se soluciona con una sola medida ni una sola organización, esto es sistémico, dice Vivian Blanlot. Así que dos recomendaciones para interiorizarse más de, respecto a lo que está pasando con este corte de suministro eléctrico. 7:23 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando con las bolsas del mundo. Fíjate que hay rebotes en Asia, por lo menos el Nikkei subió más de 10% hoy día. Algo parecido estaba pasando con las bolsas europeas. Vamos a ver lo que pasa en el recurso del día con las bolsas chilenas después de este lunes negro a propósito de un temor a una recesión en los Estados Unidos. ¿Cómo nos tratan hoy día los indicadores?
La UF, Rodrigo, alcanza los 37.571 pesos. El euro está en 1.038 pesos. Qué caro está el euro, ¿no? El dólar llegó a los 952 pesos. Se contuvo un poco el avance del dólar. Y el cobre bajó de los 4 dólares la libra. Está en 3.99 dólares la libra.
Bajamos del precio psicológico, sí, los 4 dólares con el cobre. Miremos lo que trae Pulso. Mira, temor a eventual recesión en Estados Unidos gatilla la mayor caída de los mercados mundiales en 2 años. También destaca Pulso. En otros temas, se dispara demanda de generadores ante prolongada cortes eléctricos. Y el financiero que destaca, alta tensión. Gobierno denuncia presión de las AFP por minuta que critica reforma previsional y gremio acusa uso político. Son parte de los títulos económicos de este día martes.
¿Por qué escuchamos a Adele? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, la cantante británica, lo que hizo fue congelar su espectáculo en Múnich, Alemania. ¿Para qué? Para que el público pudiera ver la final de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos París 2024. Esa es la magnitud de los Juegos Olímpicos. Genera que todos en algún minuto nos paralicemos para ver las grandes finales. Por ejemplo, hoy día, que tenemos ahí la lucha greco-romana Yasmania Costa, 1:45, vamos a estar pendientes de si tenemos medalla de oro, Rodrigo, ¿cierto?
Por supuesto que sí. Bueno, con la música de la británica que acaba de cumplir el 5 de mayo pasado 36 años, nos vamos a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, escucha un par de buenos consejos. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, también finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Con ISA Presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. 7:25, vamos rápidamente a la pausa y al regreso seguimos revisando temas acá en Duran Punto. Quédate acá, el 89.7.
¿Escuchaste eso?
¿Qué cosa?
Parece que viene...
¡El monstruo de la cocina!
Tú eres experta en hacerle cosquillas. Nosotros, en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial, contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar. El respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo RP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresario. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos. defontana.com.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com, sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 30 minutos ya. A esta hora de la mañana conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, además miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación. Diputado Chalper, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender a Duna.
Hola Rodrigo, hola Vale, buenos días.
Estoy solo en esta parte del programa, diputado, pero le voy a mandar su saludo a Valentina Reyes, no se preocupe.
Muy bien.
Oiga,
doble saludo para usted.
A propósito de saludo, ayer estuvo saludando usted al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ahí en el Palacio de Gobierno, básicamente no en el Palacio de Gobierno, sino que en esta reunión que tuvo en el Congreso, ¿no? Con sede en Santiago. Y le entregó una carta donde usted lo insta a ejercer, al presidente Lula, por cierto, su liderazgo en la región por la crisis que vive Venezuela. Le entregó la carta. ¿Qué le dijo Lula?
Mire, yo le planteé al presidente Lula que no, nada que para él sea tan nuevo. Él, por lo que significa Brasil en la región y también muy importante por lo que él significa para el régimen de Nicolás Maduro, porque es sabido que él tiene un aliciente muy especial, la responsabilidad que él tiene es indelegable. Y por lo tanto, ¿qué significa que eso sea indelegable? Que él tiene que asumir un liderazgo principal para proveer y para promover la transición democrática en Brasil. Eso es lo que él planteó, él me lo agradeció, él lo que dijo es que él creía en los caminos del diálogo y que evidentemente él siempre ponía por delante la democracia. Yo creo que es un hecho de público conocimiento que le evitó pronunciarse mayormente sobre el tema porque no están en estricto rigor en la misma vereda que el presidente de Chile.
Qué bueno que hace acotación a eso. Usted podríamos interpretar entonces que no hubo un pronunciamiento público de ambos, básicamente porque no tienen la misma posición, ¿no?
Lo que pasa es que yo diría que el presidente Boric ha marcado una distancia desde el primer minuto con el régimen de Nicolás Maduro. En cambio, el presidente de Brasil se ha planteado de manera más cercana. Para mí es un desafío el que todos los gobiernos democráticos de la región se den cuenta de que lo que está en juego es mucho más profundo que la elección interna de Venezuela. Hay dos temas, Rodrigo, clave, el tema migratorio y muy importante también cómo se para la izquierda latinoamericana de cara al futuro, si le presta apoyo a un presidente que su última aparición ha sido para cancelar WhatsApp dentro de Venezuela. Usted comprenderá que ya no estamos hablando de una persona que ha hecho un fraude solamente, que reprime a la oposición, que tiene más de 2.000 personas detenidas, que son detenidos por pensar distinto al régimen, sino que ya está entrando en una etapa francamente bien increíble. Entonces, yo lo que le planteé al presidente Lula, que en realidad lo hago y que tengo que hacerte una confesión, o sea, ayer a la hora de almuerzo tomé contacto con una líder de la disidencia venezolana que está en Caracas y que me pedía plantearle esto al presidente Lula porque ellos le reconocen a él una responsabilidad muy importante. Y por lo mismo nos parecía que era imposible que el presidente Lula pasara por Chile y que nadie de la oposición y nadie de la política chilena le planteara abiertamente el nivel de responsabilidad que él tiene.
¿Usted ha tenido contacto con el sector que lidera María Corina Machado, diputado?
Sí, sí. Ayer a la hora de almuerzo, y mantengo sistemáticamente contacto con ellos, con la presidenta del partido María Corina Machado y con otros dirigentes que ayer además me contaban que les cancelaron el pasaporte. Sí. Imagínense.
Oiga, a propósito de María Corina Machado y también de Mundo González, ayer el presidente Gabriel Boric en su cuenta en ex vuelve a reprochar el régimen de Maduro básicamente por esta persecución penal, ¿no? Contra justamente Machado y también Mundo González. Valorable, destacable, ¿usted cree que el presidente Boric con este tema particular que ha pasado con la crisis política en Venezuela ha estado a la altura a pesar del ruido, por cierto, que mete en su sector?
Mira, el presidente Boric yo creo que no tenía alternativa, porque a su edad especialmente, estas son las cosas que te definen políticamente para el resto de tu vida. Entonces, si el presidente Boric tenía una posición vacilante con una dictadura que ha sido cruenta, sangrienta, que persigue a sus opositores, que mantiene hasta el día de hoy un campo de concentración, en una cosa que se llama el helicoide, que además no lo fueron a presentar directamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, entonces nadie ahí puede darse pues no aludió. Yo creo que el presidente Boric se jugaba su credencial democrática para el resto de su carrera política, viniendo además de una coalición que, acuérdese usted, cuando apoyan el texto constitucional de la convención, lo que dice el presidente Frei de la época es que estaban apoyando un texto dictatorial. O sea, yo creo que en el fondo la generación del presidente Boric, mi generación, ya tuvo una actitud vacilante para el estallido social, una segunda actitud vacilante para la convención, entonces una tercera actitud vacilante yo creo que habría sido insostenible, y por eso el presidente no tenía más alternativa que plantearse como se planteó, y creo que obvio que tiene un valor, pero Rodrigo, el día que empecemos a valorar como algo tan espectacular el que alguien básicamente defienda la democracia, chuta, quiere decir que hemos retrocedido mucho en ciertos pisos mínimos que tenemos que tener en Chile.
Bueno, pero alguno puede tener una posición diferente, y por lo mismo le digo entonces, cuando usted escucha al presidente, o cuando escucha, por ejemplo, a la ministra de la Mujer, que también va en la misma línea del presidente, ¿qué dice?
No, cuando la ministra de la Mujer dice que los que apoyan a Maduro se tienen que poner colorado, yo me imagino que se estará refiriendo a su socio de coalición, al principal partido de gobierno, a un partido que tiene dos integrantes en la comisión política. Yo lo encuentro complejo porque en el fondo...
Aun cuando la ministra del Trabajo ha tenido un matiz, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Rodrigo? En la política es más importante lo que haces que lo que dices. Por ejemplo, yo cuando leo hoy día en la mañana que la presidenta Bachelet va a convocar un cónclave del oficialismo, ¿es posible para la presidenta Bachelet convocar al Partido Comunista y no decir nada respecto a que el Partido Comunista chileno está más a la izquierda que el Partido Comunista venezolano? Es una cosa. Entonces, tú ahí te das cuenta que estas cosas empiezan a no ser consistentes. Tú como socialista, como demócrata cristiano, le vas a pedir a los votantes de Santiago Centro que voten por una candidata alcaldesa del partido que básicamente le ha prestado apoyo a Nicolás Maduro, uno de los pocos en el continente. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿cuál es el compromiso democrático que hay? O, por ejemplo, cuando llegan Alejandro Navarro, si Alejandro Navarro, Rodrigo, es alguien que se declaraba soldado de Maduro. O sea, yo por lo menos creo que en ese tipo de cosas uno no puede tener dos posturas. Y creo que la ambivalencia que ha tenido el oficialismo le va a traer costos electorales, acuérdense de mí.
Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Déjeme cambiarlo de tema, diputado. ¿A usted le llegó la minuta de la AFP a propósito de la reforma de pensiones?
No, la verdad que no me llegó la minuta.
No la ha podido ver, entonces.
No la he podido ver, y para serle franco, ¿sí? yo rescato que todos los actores tienen que poder participar de la discusión. Desconozco cómo se envían esas minutas. Yo más bien soy más partidario de que la participación se haga en las comisiones y que la información se entregue a través del mecanismo que establece la ley, que es la ley de lobby, ¿ah? Donde usted lo que pide es pide una audiencia y entrega la información. Así que yo, como no ha sido mi caso, y probablemente porque no formo parte de la Comisión de Trabajo, no ha ocurrido ninguna de las anteriores.
Ya, pero la AFP se defiende diciendo que se le ha dado un uso político a este escrito, a esta minuta, y que ellos dicen se trata solamente de un insumo interno para la discusión referente a la reforma. ¿Es válido aquello?
Es que yo desconozco el contenido del texto, y creo que lo que tienen que hacer en ese caso las asociaciones es pedir audiencia en la comisión, es hacer planteamientos públicos y conocidos, y pedir reuniones por lobby para plantear sus ideas. Lo que pasa es que hay que ser franco, hoy día lamentablemente muchas veces los parlamentarios no aceptan esas reuniones por lobby, y ahí la asociación gremial tendría que decir, mire, le he pedido a todos estos parlamentarios y no me dan audiencia, porque hoy día la ley de lobby te obliga a dar audiencia. Eso es importante que lo sepan los auditores, porque, a ver, en las democracias modernas que uno tiene como referente, obviamente las partes interesadas tienen que dar su opinión, pero la tienen que dar por los canales que establece la ley, con la transparencia que establece la ley, y muy importante, todos sabiendo cuáles son esas posturas sin mayor equivocidad. Eso es lo que yo al menos creo.
Oiga, el domingo usted en un programa de televisión había adelantado que probablemente Aldo Duque se iba a bajar de la carrera por Santiago, ¿no? Bueno, eso ocurre ayer. ¿Qué primó? ¿Qué primó ahí para que se bajara Duque y diera paso a que fuera Desbordes el que enfrente a Iracy Jáster?
Pucha, yo no puedo contar tantos detalles. Algún día me imagino que Aldo va a escribir un libro al respecto. Hablaba con él recién hace un rato atrás.
¿Sí?
Yo creo que Aldo Duque es un hombre que tiene profunda convicción de buscar hacer lo mejor posible para que las ideas que él estima incorrectas, que son las ideas de la izquierda, no tengan avance en nuestro país. Él, como vecino de Santiago, él me contaba que ha hecho toda su vida profesional y familiar en Santiago Centro, llora mucho el nivel de deterioro en el que se encuentra el centro histórico especialmente. Entonces él dijo, yo no iba a ser factor para poder perseverar en ese mal estado de Santiago, y yo creo que él tomó una decisión muy personal, muy íntima, y que yo agradezco profundamente, porque son ese tipo de gestos que necesitamos para lograr un objetivo mayor. ¿Que cuál es el objetivo mayor? Lograr que nuestras ideas, las ideas de la libertad, de la solidaridad, del progreso, sean las que vayan avanzando a nivel comunal para proyectar el día de mañana, Rodrigo, un cambio a nivel nacional. Así que queda pendiente la tarea en Concepción, donde espero que los actores que están ahí tomando espacio y liderazgo en Concepción caminen en la misma dirección.
El diputado Diego Chalper, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Buen día.
Gracias, Rodrigo. Que te vaya bien.
Igualmente. 7:38. Nos vamos a la pausa. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentra desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. ¿Revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa y acá en el estudio, al regreso, estarán nuestras infiltradas Leslie Ayala, Paula Catena y también Nicolás Vergara. Pausa y ya venimos en Duna en Punto.
Pregúntate, ¿qué harías si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los días 20, 21 y 22 de julio recién pasados fueron los más cálidos del planeta hasta ahora, según datos del Servicio Europeo de Cambio Climático. Esta constatación motivó un nuevo llamado urgente a la descarbonización de parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Miles de millones de personas se enfrentan a una epidemia de calor extremo, teniendo que vivir incluso por encima de los 50 grados Celsius, advirtió el personero y recordó que ya el mes de junio pasado fue el junio más cálido desde que existe registro. El líder de Naciones Unidas dijo que el calor extremo está arrasando cada vez más las economías y ampliando las desigualdades, e insistió que son dos las enfermedades que aquejan al planeta: la adicción a los combustibles fósiles y la inacción climática. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Estamos de regreso acá en Duna en Punto con los editores de La Tercera, también con Nicolás Vergara. Hola, Nicolás.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Frío, ¿no?
Sí, frío, pero Santiago, una de esas visiones, el Santiago Blanco, Peñalolén nevado hasta casi abajo, sí. El Cerro Manquehue está a la mitad, el Cerro Apoquindo prácticamente hasta abajo, cuando empiezan a aparecer los cerros detrás de la nubosidad y empiezan a aparecer este Santiago Blanco, que no lo veíamos hace hartos años.
Precioso.
Sí, precioso. De Peñalolén viene el ideal, sí, ¿cierto?
Ahí vengo.
Y Paula Catena de Las Condes.
No, Providencia. No,
Providencia.
Providencia.
Una chica tradicional.
Sí.
Lula da Silva.
Luis Ignacio.
Venezuela. Y complica, ¿no?, aún más el tema a la interna del oficialismo.
Los resultados de las elecciones en Venezuela siguen agitando a los partidos de gobierno, ya varios días de esos comicios, y sobre todo por la postura que ha adoptado el Partido Comunista chileno de reconocer de alguna forma algunas de sus voces directamente, otros con mayores matices, los resultados y el triunfo de Nicolás Maduro según las voces de ellos. Y esto genera claramente un conflicto con la postura que ha adoptado el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien ha dicho no solo una, sino ya más de una oportunidad que quiere transparencia respecto de esos resultados, y solo ahí va a poder reconocer o no los resultados electorales. Pero esto va como una ola de nieve, ¿cierto?, generando no solo presión respecto de el Partido Comunista, ya que eso ha generado un roce no solo con la postura de La Moneda, sino también con el resto de los partidos del oficialismo, quienes cuestionan las credenciales democráticas del Partido Comunista, dado el escenario que hay respecto de las elecciones, donde el resto de las colectividades no han reconocido este triunfo. Y además eso genera una presión adicional para el presidente respecto de ya empezar a reconocer de lleno el triunfo de Edmundo González en Venezuela.
Pero la duda que queda, ¿no hubo declaración conjunta sobre este tema entre Lula y el presidente Boric? ¿Por qué Boric quería ir más lejos que Lula? ¿O porque sencillamente, no sé? ¿O por qué razón? ¿Hay alguna? ¿Se sabe algo
Lo que se transmite es que no hubo un acuerdo respecto de la bajada, y porque hasta ahora ambos mandatarios han tenido públicamente diferencias respecto del tema de Venezuela. No solo desde ahora, sino esto viene arrastrándose, sí. Recordemos desde el año pasado, cuando tuvieron ese encuentro en Brasilia, después en otros encuentros internacionales.
Lula trató muy mal al presidente Boric, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo trató algo así como inmaduro, ¿te acuerdas?
Sí, y en su momento momento Lula habló de que se estaba construyendo una narrativa de alguna forma ficticia respecto de Venezuela, y ahí Boric se desmarca y ahí se genera esta primera fractura respecto de ambos mandatarios, que se acuerdan en un momento la idea era que los dos, al ser de izquierda, se iba a generar un eje bien potente en la región de mandatarios de izquierda, eso, y que eso iba a cuajar en tener una visión o una postura común. Finalmente eso no se produjo así, y al contrario, han ido tomando caminos distintos, y el presidente Boric ahí ha adoptado una postura distinta, y lo que quedó de manifiesto es que fue uno de los primeros en que se desmarcó respecto de decir, ojo, nosotros no vamos a aceptar ningún resultado en las elecciones venezolanas hasta que no sea transparente. Y eso pareciera ya que eso no va a pasar, o no, eso no, lo que se transmite es que eso no va a pasar. Se espera, eso sí, que hoy el presidente Boric dé una declaración. Él mismo, él dijo, voy a hablar
mañana en la tarde.
Mañana en la tarde, día. Por hoy día. Sí.
Igual en la noche.
Las expectativas.
Sí. Criticando a
la persecución
sí,
penal.
Pero claro, eso sí. En la misma lógica, sin sí. avanzar más allá respecto uh-huh. de este reconocimiento o no a Edmundo González. Hay algunos que creen que esto podría ser una señal más bien política, porque en la práctica no va a cambiar, o sea, no, mientras siga Maduro en el poder no va a generar ningún remesón importante. Pero sí creen algunos que sí la señal política, y otros creen que podría ser un error. Hay un debate también en analistas.
El argumento es que mientras no sea transparente las actas, ni para uno ni para el otro lado.
Claro, pero cuando se ve que pasan los días y no hay ninguna intención de transparentar esas actas, claro, se eleva la presión, y por eso dicen, oye, esto no va a pasar, Maduro no va a transparentar nada, y por lo tanto el camino que se podría hacer es reconocer. Pero ahí está el otro debate, cuál en la efectividad de eso, qué sacan con reconocer a alguien que no va a poder claramente estar en el poder, sí, y se puede volver a cometer el mismo error, creen algunos, de lo que pasó en su momento en 2018 con Juan Guaidó. ¿Se acuerdan que fue nombrado como presidente encargado, y que en la práctica, si bien se generó un efecto comunicacional, no terminó nada más allá de la presión que hubo en esa ocasión respecto de varios de los países, entre ellos Chile en su momento, cuando estaba el expresidente Sebastián Piñera en el poder? Pero en este contexto es donde además ha ido siguiendo las críticas y sube la presión respecto del Partido Comunista, porque no solo ya se sumaron las voces del socialismo democrático, sino también ahora las del Frente Amplio. O sea, en su momento, ¿se acuerdan que el Partido Comunista y el Frente Amplio eran Apruebo Dignidad, una alianza, una coalición dentro de la alianza de gobierno? Y eso se ha ido desvaneciendo, y ayer la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue muy dura respecto de la postura que ha adoptado el Partido Comunista, incluso calificó como dictadura la actitud y el régimen de Maduro respecto de las decisiones que ha ido tomando. Esto en alusión a que expulsó a los representantes diplomáticos, no solo de Chile, sino de otros seis países. Se van a arrepentir, los rojos, dijo, y Lautaro Carmona dijo, bueno, yo soy rojo. Entonces eso ahí da cuenta de cómo esto ha ido generando una mayor tensión. Y ojo, que esto yo creo que es como la gota que rebasó el vaso, porque ya las tensiones del Partido Comunista con el gobierno la hemos visto desde hace meses, desde que partió el gobierno, principalmente por la forma en que se abordó la seguridad, también después lo que pasó con Ronald Ojeda, lo mismo a la hora de abordar el tema del caso de Daniel Jadue, cómo el Partido Comunista se ha ido desmarcando, y ahora yo creo que la fractura es más profunda.
No olvidemos Villafrancia.
También.
Acuérdate el tema de Villafrancia.
¿Cómo se manejó el operativo policial?
Claro, ahora, ojo, en Villafrancia hoy día, entiendo que hay pruebas, no sé si la ley tiene más datos, uh-huh, de que las armas encontradas en Villafrancia habían sido utilizadas
en dos atentados.
Sí, o sea,
uno en Santiago y el otro en lo que se denomina la macrozona sur de violencia rural.
La macrozona sur, entonces.
Así se ha ido profundizando este quiebre, y que yo creo que va a decantar, y ya lo empezaron a decir algunas voces, y con esto cierro, en las coaliciones, en lo que va a ser la política de alianzas en el oficialismo, y cómo esto va a repercutir en las elecciones parlamentarias y también presidenciales.
Ya, pues vamos a ver qué dice el presidente hoy día, entonces. Sí. Se supone que hoy día la tarde va a hablar.
Por deferencia, no debería hablar hasta que se fuera Lula, por deferencia.
Sí. Vamos, bueno, hay que Lula también podría hablar hoy, eso al menos también deslizó el mismo también.
Ah, mira.
Lele Ayala, ¿hay nuevo antecedente a propósito del triple homicidio carabinero?
Sí, se va conociendo ya y confirmando esta teoría de que acá no se trata de ningún tipo de reivindicación por parte de grupos que antes se escondían bajo esta lógica de reivindicaciones de tierra, sino más bien es delincuencia común. Ya lo vimos en la entrevista del día domingo que hizo Gloria Fagundes y Catalina Batarse al fiscal Garrido, donde él señala que estos grupos operan en la lógica de lo mismo que podría ser el Tren de Aragua en otras localidades del país.
Control territorial.
Control territorial, pero para finalmente cometer delitos, ¿no? Y este antecedente es no menor, la fiscalía está investigando el uso de las armas que fueron robadas a los carabineros asesinados para cometer un portonazo. Imagínense que solamente 13 días antes de que fueran detenidos, es decir, ya la policía estaba tras ellos, se estaba investigando a estas personas, a los hermanos Antigüen, principalmente Antigüen Santi, como autores de este crimen, y sin embargo ellos siguieron cometiendo delitos, tanto así que se investiga un portonazo que ocurrió el martes 16 de julio en Cañete también, donde una persona, la típica conducta al portonazo, se bajó con su camioneta, abrió el portón para poder guardarla y resulta que es encañonado por tres sujetos que estaban encapuchados y que finalmente no logran robar su camioneta, pero sin embargo percutan disparos supuestamente para darle en las piernas, no lo logran tampoco y viéndose frustrado esto, se suben a un auto rojo y finalmente huyen del lugar. ¿Qué es lo que pasa? Es que en ese portonazo se levantó evidencia y hace match justamente con las armas que fueron encontradas en la casa contigua de los hermanos Antigüen en el marco de los allanamientos por su detención. En este caso, por el caso del crimen de los tres carabineros en Cañete, ocurrió el 27 de abril. Entonces ya vamos dibujando más o menos de quiénes se tratan los Antigüen Santi. Ya hay en el expediente declaraciones de vecinos, de parte de la comunidad de Cañete, que da cuenta de que ellos son personas violentas, que utilizaban las armas. El propio fiscal Garrido, en la entrevista que da el domingo, da cuenta de que se trata de criminalidad totalmente como una criminalidad ordinaria, es decir, no tenía ningún tipo de ideología detrás lo que hacen ellos y finalmente se hacen de este hecho grave, absolutamente deleznable, como fue el triple homicidio, uno, para dar un mensaje a carabineros y dos, para robarles las armas y ocupar estas armas en futuros crímenes. Entonces, se está investigando esto, no se ha formalizado todavía porque aún faltan diligencias para establecer también la presencia de estas personas. No vale solamente tener el match de que se utilizó la arma, el arma 9 milímetros que fue robada a los carabineros, sino también alguna otra prueba que contraste su presencia de estos tres hermanos. Y recordemos que hay uno que sigue prófugo, que es Tomás Antigüen Santi, que increíblemente ya ha pasado más de una semana, ayer se cumplió una semana de los operativos y sigue escondido, pese a que está en una zona de estado de excepción constitucional, es decir, hay presencia en este caso de la Armada y están todos los organismos especializados de las divisiones especializadas de carabineros en su búsqueda y se supone que huyó a pie pelado y sin arma. Entonces es bastante también paradójico lo que ocurrió hoy. Exactamente. Pero tenemos entonces a los hermanos Antigüen y además a esto se suma una orden de detención que ya emanó de parte del tribunal de Cañete y también por parte de la fiscalía, una solicitud de formalización por otro crimen, fíjate tú. Y tiene que ver con el crimen de un cuñado de ellos que se descubrió a propósito también de las declaraciones de una de sus hermanas que lo vinculan a los hermanos Antigüen ya no solamente en el triple homicidio, sino que además en otro homicidio más que tiene que ver con un pariente, lo que se va a formalizar próximamente por parte de la Fiscalía del Biobío.
¿Y hay alguna idea cuál es el giro principal? ¿Era narco?
No, robo de autos, robo con violencia de autos, ese era como el giro que en este sector se da mucho, ¿no? O sí. Es el robo de madera o el robo de...
Bueno, que además que están súper relacionados, porque la madera se paga con autos, la droga se paga con... todo un cuento ahí...
Lo que sí, a propósito del expediente, hay mucho consumo de droga. Parece marihuana sí. En particular.
Marihuana, sí.
Pero así como negocio, se ve que eran finalmente asaltantes de autos.
Bien, pues, Lele Ayala, Paula Catena, gracias por estar acá esta jornada de martes, Nicolás. Tú te quedas, ¿ah? Viene Hablemos en Off.
Muy buenos días.
Pero antes tenemos noticias con Valentina Reyes acá en 89.7. Que tenga un buen martes. Buenos días.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Soy Francisca Crovetto.
Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfa Rent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Tommy, cuando te tomes la leche, ¿me das la caja para botarla ya?
Mami, esta caja no es basura y se recicla.
¿Y cómo la reciclarías tú?
Re simple, po. Primero dejo la caja limpia, seca y aplastada.
¿Y luego?
Re simple, mami. La vamos a depositar al punto limpio más cercano.
¿Así de re simple?
Con re simple, reciclar es re simple.
Reciclar es re simple. Conoce más información en reciclares.resimple.cl.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Cuando se trata